De la ONU, mañana va a presentar su programa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, en una sesión que es privada y muy clave. Juan Oporpot, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Efectivamente, y es que esta es una semana clave para la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en su carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Esto, pues mañana martes y desde Nueva York, Michelle Bachelet va a presentar su programa de candidatura ante los 15 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que constituye una instancia clave en este proceso. Previamente, la exmandataria mantuvo reuniones con diplomáticos de México y Brasil, países que, recordemos, apoyan y patrocinan, bien digo, directamente su postulación. A diferencia de su anterior presentación frente a la Asamblea General de la ONU, ocurrida el pasado 21 de abril, esta será privada entre cada candidato y los representantes de los 15 estados miembros. Asimismo, según informó el Mercurio el pasado 27 de junio, el contenido de su exposición será sustancial. Los analistas internacionales ya han manifestado sus opiniones respecto al peso que tiene la jornada que se vivirá mañana para la expresidenta. Guido Larson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, señaló que hay varios puntos en juego. La posibilidad de que por primera vez una mujer sea nombrada como secretaria general y el grado de influencia que tienen las grandes potencias en lo que respecta a temas de seguridad. También, según comenta el analista, las consecuencias políticas a la interna de que Chile, si bien digo, si es que Michelle Bachelet resulta electa, considerando el retiro del apoyo a su candidatura por parte del gobierno. Respecto a la posibilidad de un veto por parte de Estados Unidos, Guido Larson señaló que la potencia podría estar apostando por el candidato argentino, Rafael Grossi.
Se está apostando fuertemente a que Grossi vaya a ser el próximo secretario general, y la razón es que muy posiblemente los Estados Unidos va en estas discusiones internas de carácter privado reflejar finalmente sus reparos a la candidata Bachelet.
Por su parte, el analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, señaló que la reciente presentación de la política ecuatoriana, Fernanda Espinosa, para la Secretaría General de la ONU podría instalar un mayor suspenso a un escenario que vislumbra cuatro candidaturas. Respecto a la idea de un veto, señaló que esta acción no es algo común e inminente, pero tampoco descartable ante la administración del presidente Donald Trump.
Un veto a una candidatura a la ONU hace una cuestión, apenas en una ocasión lo esgrimió Washington. No es una práctica común, pero ciertamente estamos con una administración que ha innovado en todos los sentidos y por lo tanto no se puede descartar.
Por otro lado, Naden Yopo, investigador bien digo, del Programa de Política Global de la Universidad SEC Chile, recordó la importancia de este acontecimiento respecto a que el secretario general de la ONU es elegido a recomendación del Consejo de Seguridad.
Lo que se juega en este proceso es precisamente lograr, ¿no es cierto?, que ningún país la vete y que la apoyen, evidentemente, que sea una recomendación, ojalá, ¿no es cierto?, unánime del Consejo de Seguridad. Igual si en el fondo no hay unanimidad, pero no hay veto, esa recomendación sale hacia la Asamblea General.
Asimismo, el analista ve con buenos ojos la candidatura de Michelle Bachelet, la que ha conseguido importantes apoyos no solo de naciones como México y Brasil, sino potencias como China, Rusia, países africanos y europeos.
Gracias, Juan. Con esta información termina esta edición de Radiograma y queremos agradecer los que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Curicó los espera con la gran Feria de los Caldos 2026, del 2 al domingo 5 de julio. Venga a disfrutar en familia de esta oda a la cazuela, los caldos y las sopas, junto a los mejores expositores de la zona. Feria de los Caldos 2026, en el óvalo de la Alameda Manso de Velasco, organiza Municipalidad de Curicó y Corporación Cultural de Curicó. Invitan Hotel Villa El Descanso Curicó, Ruta del Maipo, una empresa Isa Vías y Radio Bio Bio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Haz la corta en Chevrolet y súbete a tu nuevo auto con un crédito preaprobado en 5 minutos. Te esperamos en Chevrolet. Activa el modo mundial con Falabella.
Expreso PM, tu voz es importante.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Expreso PM. Mi nombre es Mario Álvarez. Voy a estar acompañándolos hasta las 4 de esta tarde, hasta las 16 horas, con la información, con la música, por cierto, con la compañía de ustedes, auditores y auditoras de las 43 estaciones. Estamos con Nicolás Chacón en la puesta en el aire. ¿Cómo estás, Nico?
¿Todo bien?
Todo tranquilo, te veo bien.
¿Bien y tú?
Sí, pues, un picoteo.
¿Cómo es?
Un picoteo, una carnecita. ¿Cómo están ustedes, auditores, disfrutando de este día feriado? Algunos, otros trabajando, otros aprovechando a descansar en casa, otros tomaron la decisión de salir este fin de semana largo, porque algunos hicieron un asadito, un picoteo.
Una carnecita, un picoteo.
Claro, claro, estuvieron en esa lógica. Y otros aprovecharon el día para descansar, porque mañana hay que trabajar. Y, por supuesto, nosotros que no paramos 24/7, siempre que usted escuche la radio, prenda Bio Bio, va a haber alguien al aire acompañándole a la hora que sea. En la madrugada con el trasnoche, en la mañana con las noticias, en fin. Sus mensajes los pueden enviar al más 569-9207-888 y también nos pueden llamar al 800-810-810 si es que hay alguna situación en particular, si es que hay algún accidente, algo que esté ocurriendo, ustedes nos van llamando.
¿A este celular que estoy llamando?
Sí, no hay problema. Usted nos va llamando, nos va contando. Si es que hay alguna situación particular, algo que está ocurriendo, bueno, usted tiene toda la libertad de poder llamarnos. Y además es gratuito, ¿ah? 800-810-810.
¿Ah?
Y es rapidito, ¿ah? Sí, pues. Tal cual. Exactamente. Bueno, sus mensajes ya los voy a estar leyendo. Hay varios que están llegando ahí a nuestro WhatsApp, 14:07 minutos. No tan solo aquí en la capital y en gran parte del país, sino que también son las 3 de la tarde ya con 7 minutos, ¿sabe dónde? En la región de Aysén y en la región de Magallanes, en Isla de Pascua, Isla Salas y Gómez, ahí en Rapa Nui, 12:07, 12:08 más bien, ya recién el mediodía, están ahí aprovechando a hacer el almuerzo. Bien, auditores, es momento de comenzar este Expreso PM. Escucharemos a YouTube, esto se llama Pride. Bienvenidos al Expreso PM.
He to justify Mario Álvarez está en el Expreso PM.
14 horas con 12 minutos. Ya vamos a estar seguramente en un ratito conectándonos con Diego Osorio, también porque hay harto movimiento mundialista. De hecho, ya hace algún rato comenzó el segundo tiempo del partido entre Brasil y Japón, que es uno de los partidos estelares de la jornada, con dos selecciones bien distintas unas de otras. Sí, pues. Brasil, que, digamos, no es el mismo Brasil de hace mucho tiempo, ¿no? No es el mismo Brasil de... Sí. No es lo mismo. Pese a que tiene algunos jugadores muy, muy buenos individualmente hablando, pero como equipo deja algunas dudas. Y Japón, que tiene un equipo bastante correcto en lo defensivo, con algunas también individualidades, pero un equipo muy, muy disciplinado, que juega bastante bien y que hace algún rato atrás ya marcó, hasta hace un rato terminó el primer tiempo, hace un ratito comenzó ya el segundo, y va ganando Japón, en este caso 1-0 a Brasil, con un contragolpe. Y bueno, después poco entregar la pelota a Brasil, la ha entregado y está jugando de manera bien defensiva Japón, pero también saliendo bastante rápido en contragolpe. Entonces es un partido que es muy complicado para Brasil, que está acostumbrado a tener mucho la pelota, pero mientras no llega al arco, Japón entrega el balón. Seguramente en un ratito más estaremos conversando sobre los otros partidos, ¿eh? Hay varios partidos más que están inaugurando esta jornada de 16avos de final, porque todavía queda mucho mundial, quedan muchos partidos. Recordemos que en este mundial clasificaron también los mejores terceros, entonces la cosa, si hubiese sido la parte ya, si hubiésemos estado en un mundial como los que se han hecho anteriormente, ya estaríamos en octavos de final, incluso ya tendríamos bastante más avanzada la tabla, las partes finales, pero bueno, la cosa ahora son más oponentes, son más rivales, y en algún momento se espera que sean más equipos. Imagínense, ¿cuánto va a durar el mundial? Como 2 meses. Bueno, vamos a estar seguramente con eso en un ratito más. Hola Mario, buenas tardes. Diana desde la Florida, terminando el turno, que tengas una excelente jornada. ¿Qué más tenemos? Hola, que nos escribe desde Romeral. Hola Mario, saludos desde Romeral, la provincia de Curicó, en sintonía de la radio. Ahí está Leontina comentando con nosotros a esta hora. ¿Qué más tenemos? Hola, buenas tardes. Necesito que nos ayuden, dice acá un auditor, José. Dice que hace 3 meses tienen un problema, han llamado a Aguas Andinas para que vengan a solucionar el problema del realce de la cámara de aguas servidas. Mal olor se mete a las casas, es imposible de almorzar, incluso dicen mal olor. Nuestros domicilios, por favor, ayúdenos a encontrar la solución al problema, ya que no hemos tenido respuesta a nuestros llamados. Esta es una situación que se repite muchísimo, ¿eh? Esto es en Pedro Subercazó, en la comuna de La Pintana. Nos mandaron una foto incluso, y se logra ver, claro, que hay muchísima agua que entra incluso a los patios. Y claro, agua que no está en... agua servida. Imagínense almorzar con eso, tremendo. Eso ya va mermando la calidad de vida, sin ninguna duda. Bueno, gracias a nuestro auditor. Vamos a intentar ahí ver cuál es la postura de parte de la empresa. Ya tenemos su número. Gracias a José Huinca, que nos escribe desde la comuna de La Pintana. Gracias, saludos a Silvio también, nos dice que hasta ahora está conectado. Hola acá, en la comuna de Renca, cocinando recién. Qué flojera, dice Danilo. Bueno, pero es día feriado, auditores, es día feriado. Es importante tenerlo claro, que todavía quedan algunas horas para seguir descansando. Bien, vamos a seguir avanzando. 14:15, escucharemos hasta ahora a Capitol con Abrazar. Luego seguimos avanzando en este programa que recién comienza. Los acompañamos hasta las 4 de la tarde.
Volar y nunca vi llegar tus ojos de cristal. Aunque vienes y vas, no puedes esconder lo que queremos ser y abrazar. We'll be right back. siento respirar y abrazar.
Gol de Brasil, gol de Casemiro de cabeza, el hombre del United, del Manchester, centro de Rayán, y ahí aparece con un cabezazo certero en el segundo palo, inatajable para el portero Suzuki, que hasta acá es figura, acaba de sacarle antes del gol una increíble a Bruno Guimarães, después una salvada impresionante, la pelota le da en la cara al portero Suzuki, y doble salvada fue esa de Japón, y se veía venir porque Brasil sale con otro ímpetu, sale con más claridad, más espacio. El ingreso de Endrick fue importantísimo. Endrick está haciendo maravillas, le ha cambiado el ataque a Brasil, en este caso con muchas más situaciones de gol, una pelota al palo. Ahora Brasil está con todo, ¿eh? Con Vinicius Junior, Brasil está para ganarlo. Ahora sí lo dio vuelta las acciones, este gol fue importantísimo, por además llegó prácticamente el comienzo del segundo tiempo.
Claro, lo que pasa es que ahora, lo que venía diciendo yo, Japón es un equipo muy disciplinado, pero ahora viene la individualidad, recién una jugada, pero...
De Vinicius,
De balón de oro, digamos.
Esas la hemos visto durante toda la temporada ya en el Real Madrid, y aquí fue importante otra vez el portero Suzuki.
La sacó.
Sí, metió justo la mano, por esa mano de Suzuki la pelota dio al palo. Ya, esto lo que se está viviendo ahora, está tremendo el partido, porque ahora está dominando mucho más Brasil que en el primer tiempo, Mario, Brasil fue dominador en las acciones, pero se encontró con una férrea defensa de Japón.
Muy bien.
Muy disciplinado, tácticamente, cómo defendió Japón, y terminaba todo en centros que sacaba los defensas japoneses o que bien descolgaba el portero Suzuki.
Incluso uno veía a Casemiro, estos jugadores que juegan en el medio campo, con Paquetá, que terminó saliendo.
Así es.
Haciendo así hacia abajo. Y así quién es. Se muestra, quién.
Sí.
Muy complicado.
Muy complicado fue el primer tiempo para Brasil. Y ahora igualó y hasta supera a Japón en el juego. Pero el marcador, 1-1, a poco más de 30 minutos para el final.
No, está. Houston. No, comenzó el mundial para muchos, ¿eh? Algunos dicen, empezó el mundial porque 16avos todavía.
No, 16avo es, digamos, lo que era antes octavo de final.
Claro.
Ahí es ya mata-mata, o sea, el ingreso de Endrick por Lucas Paquetá, que poco ha entrado en juego, ¿eh? Ha sido muy poco su aporte en el primer tiempo, ha sido prácticamente, yo diría, determinante. Le ha salido muy bien esta variante a Carlo Ancelotti.
Bueno, él lo conoce porque lo tuvo en algún momento en el Real Madrid, porque acuérdate que lo mandan a préstamo, está en el Olympique de Lyon, y ahora vuelve.
Lo llevó de Palmeiras al Madrid, exactamente, después de esa salida. Por una situación similar a la que vive Nico Paz, que tuvo que salir al Como y ahora el Real Madrid lo repesca, digamos.
Bueno, le puede pasar lo mismo a Franco Mastantuono, ¿no?
Probablemente. Sí. Como que tenga una salida a otro equipo para tomar ritmo y después recuperarlo.
Quería preguntarte antes que cortemos, Diego, ¿qué te ha parecido el tema de la pausa de hidratación?
Cambia esa pausa. Mira, ahora es un vendaval, ahora es una tromba el Brasil de Ancelotti sobre Japón.
Sí, está.
Esa pausa de hidratación que se viene en minutos más, no sabemos si lo puede llegar a perjudicar.
Claro.
Porque ahí muchas veces ¿para qué sirve? Para que los entrenadores refuercen conceptos, cambien por ahí. Incluso muchas veces después, no sé si lo has notado tú, después de pausa de hidratación, se vienen cambios al tiro.
Sí.
Aprovecha para hacer variantes. Exacto, para hacer ventas. Entonces, a mí particularmente no me gusta. Pero Infantino lo defendió.
No, que era por un tema de salud. Era para que se enfrenten en las mismas condiciones equipos. Pero, no. ¿Sabes cuál es el tema? Es que si no le pusiesen tanta publicidad, la cosa sería distinta. Uno podría ver a los jugadores. O quizás más breve, ¿no?
O sea, igual no es tan pronunciada, ¿no?
No, pero le pusieron, no sé si viste, pero en alguno.
No, o sea, la cadena televisiva, los estadios, dices tú, sí. Eso lo hemos visto poco porque
se ve, porque justo
la tele que tira publicidad, exactamente.
Ah, pero quieren hacer un cuatro cuartos
sí,
a lo NBA.
A lo NBA o a lo fútbol americano, y esto es otra cosa.
Sí, sí. En todo caso, hay algunos que dicen que esto no. Esto de Woody despedida.
¿De quién?
De la
pausa. Ah, de la pausa de hidratación. Sí. Ah, ya.
Que después del Mundial podría no. Bueno, veremos qué ocurre.
Vamos a ver.
En todo caso, no es el único partido interesante. En un rato más te voy a estar preguntando porque este es el inicio. Bueno, no es el inicio, porque el inicio en rigor fue.
Fue ayer. Sí. Con la, con el triunfo, la victoria agónica de Canadá en los descuentos, 1-0 ante Sudáfrica, del gol de Eustaquio, exactamente. Ya, y después vienen otros dos partidos realmente muy interesantes. El de la noche es formidable. Lo veo muy igualado ese partido de Países Bajos-Marruecos, pero bueno. Ahí tenemos los paraguayos jugando un ratito con Alemania, en Boston.
Ahí viene el hombre de las metáforas, Gustavo Alfaro, el hombre de las conferencias de prensa milagrosas.
Los paraguayos no le compran más nada ya.
No le creen mucho.
No quiere ni largo estamento, ni llorisqueo. Claro.
Bueno, él dijo en la última
conferencia.
Dijo, bueno, échenme la culpa a mí, yo soy el único responsable.
Sí.
No, es un técnico que sabe, ¿eh? Pero es resultadista, digamos.
Sí. No, está bien. Pero no quiere ya más cosas emotivas.
Sí.
Por lo que pasó con Diego Gómez, aquella primera conferencia antes del partido con Estados Unidos, él se rompe en llanto. Y eso, por ahí, dentro de los criterios que se maneja en el camarín,
claro,
es como darle ventaja al rival.
Claro.
Como dale, no digo que por eso haya sido goleado por Estados Unidos, pero.
No, claro.
Paraguayos digo, no, esto en conferencia nunca más. Esto en conferencia nunca más. Y Alfaro cambió a partir de ahí. No, terrible.
Bueno, vamos a estar atentos, Diego. Claro. Ya ha pasado un poquito menos de los primeros 10 minutos ya de este compromiso, segundo tiempo.
Sí.
Empata Brasil con Japón. Y se ve, lo que uno ve ya en los últimos instantes, es que está ya Brasil en campo de Japón. De
hecho, presionándolo con todo. E insisto, vamos a ver qué pasa con esta pausa de hidratación, que muchas veces cambian los partidos después de aquello. Un partido ahora igual, Japón, cuidado, va mucho de contra, hay que estar atento, porque si bien es cierto, ataca con uno o dos jugadores, en ese bloque de contra, te mete 4 o 5. Y ahí te puede pillar mal parado y esa es el arma que tiene Japón para sorprender, y de hecho así lo forzando el error, porque eso fue un error defensivo de Brasil.
Sí, claro, salió muy mal.
No salió,
creo que Gabriel Magalhães no sale.
Sí,
muy...
y el primero que la pierde es Bruno Guimarães.
Sí.
Y a partir de ahí, Magalhães, que estaba molestado, no lo sale a cortar al jugador sano.
Ahora, estoy viendo que
Sano es el apellido, digo,
lo
¿no?
Que decías tú.
Sano están todos, entiendo.
Todas las miradas de las cámaras con Neymar Jr.
Sí.
Viendo si es que va a entrar o no. El otro día vimos que entró pasado los 70.
Sí.
O sea, está para 20 minutos.
Sí, ¿no? Yo pensé que primera variante iba a ser de Neymar y no, fue Endrick, y le salió bien a Ancelotti. Por eso que es un técnico de mucha categoría, que conoce muy bien,
sí, claro,
no solo que dirigía equipo, sino selección. Kaiju Sano, ese es el jugador japonés que marcó el gol, número 24.
Bueno,
Y Casemiro empató hace un ratito, 1-1, 65 los minutos de partido.
Vamos a estar atentos, Dieguito. Ojalá que el marcador se abulte para cualquiera de los dos, porque se va a poner más entretenida la.
Sí, claro, usted la lo definición. Dice por la polla, claro, exactamente.
Definición,
sí.
Por además.
Conveniencia personal, ¿no?
Sí,
claro. Sí, sí.
No, por no, eso oye. Decía que se. No, pero la definición, sí, para decirle también a los auditores: sí. Definición que es alargue y penales.
Si se mantiene el empate, claro. Es alargue y penales. Mire, en este momento segundo cambio y Marinelli a la cancha y quita
a Mateo Cuña,
exactamente, sí. Mateo Cuña afuera, Martinelli adentro y no entra Neymar, ¿eh? Segundo cambio, primero Endrick, ahora Martinelli.
No, lo va a aguantar.
Lo que hace Brasil, ¿eh?
Lo va a aguantar. Bueno, veremos qué pasa en un par de minutos más, Dieguito.
Sí.
Gracias, Diego.
Ya, pausa de hidratación, volvemos.
Ya, pausa de hidratación, yo lo. Gracias, ahí estamos con Diego Osorio, con que va ahora a hidratarse porque hay que seguir todos los pormenores de este mundial. Empatando todavía Brasil y Japón, los técnicos empiezan a hacer sus cambios. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a seguir avanzando con información que también se ha ido conociendo en las últimas horas en nuestro sitio web biobiochile.cl. Se ha confirmado lamentablemente el fallecimiento este lunes de una nueva persona de nacionalidad chilena a raíz de los terremotos que afectaron a Venezuela la semana pasada, elevando a 4 el número de connacionales fallecidos por la tragedia. La información fue comunicada mediante un nuevo comunicado que se dio a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de una verdadera tragedia que está ocurriendo en la zona norte de Sudamérica, con la cifra de fallecidos que ha llegado a 1.450, incluso los heridos podrían llegar a más de 4.000. Hay algunos números que se han ido actualizando mientras estamos haciendo este programa, así que probablemente esto vaya cambiando de aquí a que termine esta emisión. Pero para hablar de eso, vamos a hablar con una persona que conoce perfectamente esto, una voz más que autorizada desde el punto de vista diplomático, hay varias dudas. Estamos con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, hoy día académico, parte también del Observatorio Internacional ahí de la Universidad Central. Edgardo, qué gusto en conversar contigo nuevamente. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Buenas tardes, Mario. Un placer saludarlo a tus órdenes, ¿no?
A ver, hay una crisis importante, humanitaria, en Venezuela. ¿Cómo ha visto el manejo desde el punto de vista diplomático de nuestro país?
Bueno, yo pienso que situaciones como las que se han vivido en Venezuela, de la cual nosotros también tenemos experiencia, sobrepasan cualquier otra situación de contexto que pueda existir. Y esa situación de contexto tiene que ver con que Chile y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas, ni siquiera consulares. Pero esa situación, que es una situación de hecho, no puede impedir de que frente a una catástrofe como la que se ha vivido en Venezuela, no puedan operar todos los mecanismos que existen para poder llevar a cabo relaciones, ayuda y todo lo que significa poder enfrentar una emergencia como la que se está viviendo. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Se ha podido llevar a cabo una cantidad de factores que ayudan a poder llevar elementos de apoyo a lo que está ocurriendo. Nosotros, con la experiencia que tenemos como país, tenemos contingentes preparados para poder ir en la ayuda de Venezuela en este momento, y eso ha ocurrido, por ejemplo, con todo un grupo de bomberos,
sí,
que tienen capacidades tanto técnicas como humanas para poder ayudar al rescate.
Ahora, hay un tema que también es relevante. Esto podría avanzar. Yo he escuchado a algunos expertos que dicen que esto podría avanzar hacia el inicio de nuevamente relaciones diplomáticas con Venezuela, o no hay tiempo para hablar de eso, más bien preocuparse del humanitario.
Bueno, una cosa no impide lo otro. Yo creo que lo que ha ocurrido deja de manifiesto el hecho de que es muy negativo para las relaciones entre países que estén interrumpidas relaciones diplomáticas e incluso consulares, porque en este cuadro también lo consular juega una labor muy significativa para identificar personas, para extender documentación, es decir, una cantidad de factores que no están situados propiamente en el ámbito de las relaciones diplomáticas, sino que de las relaciones consulares. Hay que tener presente que no fue Chile el que tomó la medida de retirar su misión diplomática ni consular, sino que fue Venezuela en su momento, todavía bajo la conducción de Maduro. Y bueno, eso atrayó consigo una serie de problemas en situaciones de normalidad. Con mayor razón ha quedado en evidencia la precariedad que implica aquello en situaciones como las que se han estado viviendo a raíz del doble terremoto. Entonces, claro, por una parte se abre un espacio para tomar conciencia de la necesidad de normalizar relaciones, pero por otro lado, eso, esa toma de conciencia es a raíz del hecho de que las relaciones tanto diplomáticas como consular entre los estados son necesarias. Entonces, cuando se producen situaciones como esta, uno dice, en verdad aquí hay un punto que uno en situaciones de normalidad no le da la verdadera dimensión, pero que en situaciones de emergencia cobra todo su significado, que es tener relaciones diplomáticas estables y a un nivel apropiado.
Ahora, por cierto que nosotros tenemos una relación estrecha con Venezuela, dado todo el contexto migratorio, pero tampoco desde ese punto de vista, sino que históricamente siempre ha habido muchos chilenos que incluso han vivido en Venezuela. Hay procesos históricos que así lo indican. Hoy día parece que está la dificultad en avanzar respecto a, por ejemplo, el estado de algunos chilenos que están allá. O sea, en teoría, esto dificulta de cierta forma el acceso a la información. ¿Cómo lo ves?
Sí, ciertamente hubo muchos chilenos que en época del gobierno dictatorial en Chile emigraron por distintas razones a Venezuela, y la colonia chilena en Venezuela ha sido de dimensiones bien importantes. Ha disminuido al parecer un poco, pero sigue siendo importante la cantidad de chilenos que se encuentran en Venezuela. Y eso, como tú muy bien dices, Mario, es histórico. Eso ha tenido diferentes impulsos en diversos ámbitos de nuestras relaciones. Por lo tanto, no es menor el número de chilenos que se encuentran en Venezuela, como sabemos, la alta dimensión de venezolanos que se encuentran en Chile. Y esas personas que se encuentran en Chile necesitan saber con fluidez cuál es la situación de sus parientes, de sus cercanos, y también la posibilidad de obtener con premura incluso documentación para poder viajar o para poder tener contactos, producir efectos de reunificaciones, claro, familiares, en fin. Ciertamente que esto tiene una historia importante, y por cierto que las relaciones entre Venezuela y Chile debieran estar normalizadas o a lo menos de alguna manera fluidas para poder enfrentar diversas situaciones en la normalidad y en la emergencia.
Ahora estamos conversando con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, además académico, hoy día viene siendo parte del Observatorio Internacional de la Universidad Central. Hay un tema que es importante también quizás mencionarlo. ¿Cómo funciona en este caso cuando un país no tiene relaciones diplomáticas, no tienen un cuerpo consular en el país y necesita ir a estos lugares desde el punto de vista humanitario? Se lo pregunto para quienes de pronto pueden no conocer. ¿Tiene que ir auspiciado de cierta forma, quizás no sea la palabra, con hospitalidad desde otra nación que sí está presente en el lugar? ¿Cómo funciona?
Eso está normado, ¿eh? Cuando no existen relaciones diplomáticas o también están precarizadas las relaciones consulares, lo que son los negocios internacionales se entregan a un tercer país que se hace cargo de representar al Estado que está en esa situación de interrupción de relaciones. Eso está normado, pero en el caso de las relaciones entre Venezuela y Chile, esa situación tampoco se estableció. Por lo tanto, aquí estamos frente a un cuadro que hay que suplir con acciones directas lo que en definitiva es carente. Entonces, bueno, vimos de que no hubo dificultad alguna para que la ayuda chilena pudiera llegar a Venezuela. Es más, fue bien acogida en Venezuela esa ayuda. Bueno, eso hay que perfeccionarlo. Y ojalá que esta dolorosa contingencia que se está viviendo pudiera servir para mostrar un camino lógico de restablecimiento de relaciones a los dos niveles, tanto al nivel diplomático como al nivel consular.
No, o sea, hoy día están dentro de... ustedes mencionan que hay una especie como de vacío.
Sí, yo eso es claro que había un vacío. Chile mantuvo, entiendo que hasta hace poco, no sé si acaso aún permanece aquello un punto focal con personal local en Caracas, pero me da la impresión de que eso también se interrumpió hace poco tiempo atrás, pero no tengo la certeza de que ello así haya ocurrido. Eso por lo menos permitía enfrentar las situaciones más urgentes, pero aquí ha quedado demostrado de manera clara, categórica, de que es necesario producir un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países.
Claro, de hecho, yo estaba revisando, hay algunos datos en la prensa nacional de que no van a estar pocos días, se habla de 10, incluso 2 semanas que van a estar trabajando ahí en Caracas para ir rotando cada 24 horas, porque las primeras 48, 72 horas son muy importantes en el caso de la búsqueda y rescate de esta persona. Ya han pasado las 72 horas, por cierto, pero se han encontrado, han habido historias bien bien sobrecogedoras de rescates, ¿no? Es bien difícil imaginar lo que eso significa, porque estamos hablando de La Guaira, que es un sector especial, con mucho edificio, muchísimo. No es un sector
un sector muy turístico, además. Es clarísimo, además, de que la colaboración, la ayuda va a tener que continuar, porque la naturaleza de la destrucción y la situación humana que ahí se ha producido y de necesidad de ayuda humanitaria es tan evidente que sí. Es muy posible que los contingentes que fueron a prestar ayuda en estos primeros momentos van a tener que ser reemplazados también en el futuro. Claro. Y para eso hay que prepararse, porque va a haber que rotar, el trabajo es extenuante. Nosotros aquí situaciones de esta naturaleza las hemos vivido no tan solo a raíz de terremotos como el que se produjo en febrero, los incendios también. Yo me acuerdo de los incendios del verano del año 2017, llegaron brigadistas de los más diversos países del mundo, incluido de Europa. Tuvimos aquí brigadistas italianos, griegos, españoles, franceses. Fue muy notable la ayuda que pudimos acoger en esa oportunidad, y es muy posible que esto en Venezuela, ante la magnitud de lo ocurrido, vaya a tener que seguir desarrollándosele por algún tiempo, y eso va a requerir de rotación, y por lo tanto eso obliga a una fluidez en las relaciones.
Claro, y a tener una formalidad desde el punto de vista de cómo los dos interlocutores, en este caso Chile y Venezuela, conversan, porque si no es,
sí, claro,
cualquier cosa, digamos.
Claro, por cierto. Bueno, todo eso en los hechos se suple, aun cuando la formalidad tenga que ceder un poco y flexibilizarse.
Sí. Edgardo, lo último quería preguntarte, bueno, ha ido circulando en redes sociales algo que ha sido bien criticado, que ha sido un video donde se ve aparentemente, lo he visto en la prensa internacional, a Diosdado Cabello, que es uno de los líderes de está en un segundo escalafón, ¿no? Uno ve más empoderado en este caso a Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, ¿no? Los hermanos Rodríguez, que estarían siendo ahora más amigos con Estados Unidos, ¿no? De hecho, el mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha dicho que bueno, que han estado ayudando mucho a Venezuela. Pero se le ve discutiendo con algunos brigadistas norteamericanos. De cierta forma, acá hay una verdadera paradoja, porque si bien Venezuela necesita la ayuda humanitaria de otras partes, porque aparentemente no puede, el gobierno actual no tiene los equipos ni los requerimientos para poder dar abasto en la emergencia, van llegando otros países que hasta hace mucho tiempo era imposible que llegasen, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un equipo norteamericano iba a estar trabajando en Caracas, ¿no? Entonces se genera ahí una situación en la cual han criticado muchísimo a Diosdado Cabello, que ha tenido, lo acusan incluso de andar cierta forma obstaculizando a algunos equipos extranjeros, ¿no? Acá hay una situación bien, bien complicada, porque una cosa es lo que pasa a nivel ideológico, si se quiere, y otra cosa es lo netamente humanitario, ¿no?
Bueno, es que el contexto venezolano es un contexto muy especial, desde hace ya mucho tiempo, pero que además tuvo un punto también muy determinado con lo que fue la incursión de Estados Unidos y la llamada extracción de Maduro, sí, desde Venezuela, que fue sin lugar a duda una acción de fuerza, pero todos también hemos sido testigos de que los objetivos tenidos en cuenta básicamente por el presidente Trump eran objetivos donde el factor económico era el determinante, petróleo, particularmente el petróleo, donde el tema político y particularmente lo que dice relación con el tema democrático, los derechos humanos, no era el principal punto de fortaleza o de motivación, digamos, tenía en cuenta por Maduro para hacer lo que hizo, y eso entonces explica lo que viene luego, ¿no? Con una suerte de tutela anunciada por Maduro y de alguna manera aceptada por Delcy Rodríguez y su entorno, incluido su hermano, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, es una situación muy especial, por cierto, política la que se vive en Venezuela, pero estas cuadros a raíz de la catástrofe que produce el doble terremoto va más allá de lo que pueden ser los avatares políticos venezolanos que conocemos, y de lo que hay que preocuparse es, creo yo, esencialmente de mitigar hasta donde sea posible el doloroso cuadro que existe hoy día en Venezuela. Sí.
Edgardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, siempre es un gusto hablar. Bueno, lamentablemente la situación no es muy gustosa, ¿no? Pero también entregándole a los auditores un poco del contexto en genérico y cómo de cierta forma algunas crisis también golpean sin duda a países que podremos estar lejos, pero dentro de las crisis humanitarias parecemos más cerca que nunca. Un abrazo grande.
Igualmente, Mario, y bueno, gran trabajo, ¿no? Hasta
gracias,
luego.
Gracias, gracias. Edgardo Rivero conversando con nosotros, con una persona más que autorizada para hablar de relaciones exteriores, ex subsecretario en varias ocasiones de nuestro país, misiones diplomáticas, académico también y parte del Observatorio Internacional de la Universidad Central, que conversa con el Expreso PM de Bío Bío la Radio. Iremos a la pausa, ya volvemos con más, viene música, estamos atentos al Mundial, en fin, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, saludos a todos los que nos escriben, ya volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Lusitano, café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
La toma el caballero del pasillo 7, se la pasa a la señora del pasillo 8, toca un pase para el 10, el 10 siempre 10, remata y comenzaron las ofertas de Aceito para disfrutar del Mundial.
Abastero posta paleta sobre costilla categoría B, excluye premium, 7.990 pesos el kilo.
Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 8.990 pesos.
Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 29 de junio de 2026.
Unimac, el supermercado de todos.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Mario Alba.
Álvarez está en el Expreso PM.
A Raye con Where's My Husband. Esta es una gran artista, ¿eh? Raye, artista británica. Yo le recomiendo que la busque porque de verdad que tiene canciones muy, muy buenas y de hecho ha estado trabajando con el productor musical Mark Ronson. Usted dirá, ¿quién es Mark Ronson? ¿Tiene una gomería? ¿Tiene una, un local de comida rápida? No, no, no. Mark Ronson es un productor muy afamado que trabajó prácticamente toda la etapa de oro de Amy Winehouse. Es un productor británico nacionalizado estadounidense que ha ganado 7 premios Grammy, ganó un premio Oscar, es un tipo con mucha... trabajó con Bruno Mars, un tipo bien cercano a la música funk, a la música, si se quiere, disco, o esa como... ese rewind, esa remezcolanza que han hecho con la música de los 60, 70. Bueno, esta artista... bueno, sabemos que Amy Winehouse falleció, pero siempre se buscó algún artista que pudiese... de cierta forma devolver ese sonido tan característico del R&B o del soul que tenía Amy Winehouse. Y bueno, aparece esta artista con la que ya ha trabajado varias canciones, Mark Ronson, así que las tenemos acá, varias de ellas en la radio. Pero búsquelo porque es una muy buena artista que seguramente en los próximos años dará mucho que hablar. Bien, vamos a seguir avanzando. Quedan algunos mensajes. Hola, desde... ya nos dicen que en la zona de Leo se escucha con algo de interferencia. Bien, lo vamos a estar revisando. Hola Mario, soy Adriana Ureta de Pedro Aguirre Cerda.
Dice, me alegro de volver a escucharte, creí que avanzaba la radio y era de madrugada. Un abrazo a la distancia, feliz programa. Sí, pues los vamos a estar acompañando hoy también en el trasnoche. Siempre es bueno iniciar la semana conversando. Ya tuvimos el fin de semana largo, pero rápidamente hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a acompañar. Los más 569-9207888. Ya está prácticamente a punto de terminar el partido, los primeros 90 minutos, ¿no? Entre Brasil y Japón, que ha estado, ya se nota el cansancio de ambas escuadras, un empate 1-1, y queda poquito para que termine el partido. Esto significaría que irían a alargue si es que se mantiene este marcador, pero ahora está atacando mucho Japón, así que la cosa se pone interesante. Han dado 6 minutos de alargue, así que veremos qué es lo que pasa en estos 6, si es que los equipos van a buscar el batacazo y buscando el factor de ganador, es decir, marcar para poder ganar, o esperar el alargue, hacer modificaciones y tratar de solucionarlo en ese caso. Pero claro, queda ahí el problema de que si empatan el alargue serán los penales, y los penales, usted sabe, auditor o auditora, que la cosa es complicada. Puede pasar cualquier cosa en esta situación. Otra de las cosas que es bien interesante, les voy a estar contando la vuelta, parte de la historia de San Pedro, ¿no? Hay varios sectores del norte de nuestro país donde están conmemorando esto, sobre todo en Guanaquiros, que es un lugar hermosísimo, un sector costero espectacular. Tengo unas ganas de ir a Guanaquero a conocer, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero hay varios auditores que cuando hablamos de Guanaquiros se empiezan a escribir, no, hay que ir a Guanaquero porque hay buena comida, es un lugar que está cercano a la playa, que de noche tiene unas postales espectaculares, bueno, que han estado trabajando muchos de ellos, los gremios de la Caleta de Pescadores Guanaqueros, dándole ahí la conmemoración al patrono de los pescadores, ¿no? A San Pedro. Seguramente vamos a estar con eso en un ratito más, así que todos atentos ahí a través de nuestro programa. 14:53, vamos a ir a la pausa, ya regresamos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media.
Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica a Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Oye, estoy sola en casa. ¿Vienes?
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
Oye, weón, está saliendo la carne. No me digáis que se te olvidó el asado.
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
Banco Falabella, CMR Puntos y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Smart TV Hisense 100 pulgadas 4K Google TV a 1.279.990 pesos pagando con tu CMR. Además, juega y gana en el desafío mundial.
Copa Chile no se detiene en Bío Bío Deportes. Hoy, en día feriado, no paramos con la actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30 juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Mario Álvarez está en el Expreso PM.
Impresionante, alarma de gol, Diego Osorio.
Alarma de gol en la última jugada, en los descuentos, gol de Brasil. Gol de Gabriel Martinelli. Gol del hombre que entró del Arsenal en el segundo tiempo para esta victoria. Pésima salida así de los japoneses. Pase para Martinelli, la controla, tiene tiempo de controlar la de zurda, darle de derecha al palo izquierdo de Suzuki, que esta vez nada puede hacer la pelota, dale el palo y entra. Increíble, como pidiendo permiso, ¿ah? Y a ver, vamos a ver reiteración de la jugada. Yo no sé si llega a tocarle incluso Suzuki, ¿eh?
Sí, la toca un poquito.
Parece que la roza, puede ser que la haya rozado, pero la pelota da en el palo, insisto, controla de zurda, define de derecha el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, y en la última acción prácticamente, no lo pueden creer los brasileños, cómo superan a Japón 2-1, es victoria de Brasil, que en Houston ya está sacando pasajes para octavos de final de manera milagrosa.
No, se pasó. Era la última del partido, ¿eh? La sí. Última, no sí, había no, más. No. Se veía como que se... Ya, vámonos a larga.
Sí, que... esa es la sensación que había, como que el partido se iba a ir a la larga, pero insisto, en el minuto 95 de 96, de hecho, ya lleva 97, vamos a decir, añade algo más el árbitro italiano, pero esta es una clasificación realmente impresionante, increíble, de Brasil, que iba perdiendo el partido, lo igualan en segundo tiempo.
No lo celebró Ancelotti, ¿eh? No lo celebró.
No, porque sabe que no ha sido bueno, ¿no?
Claro.
Ahora, yo dije Danilo el que erra en el gol de Japón, ¿eh? Sí, por ahí sí. Dijo Bruno Guimarães que ahora está saliendo, por eso me acordé. Y Danilo también en este momento, ¿no? Pero, a ver, el segundo tiempo de Brasil no tiene nada que ver con el primero, Mario.
No.
Esto hay que decirlo. El partido fue claramente favorable y solo Japón de contra, por ahí alguna aproximación, pero ninguna llegada clara.
Ahora,
totalmente distinto a lo del primer tiempo.
Se notó muchísimo el ingreso de Endrick, le dio muchísimo más volumen ofensivo, sí. Jugando por la... Y eso que está jugando está jugando por un extremo. Esa es la.
Sí,
la
se puso, a Endrick lo tiró de derecha, sí. Como extremo derecho. Ya pide la hora. Neymar, ahí está la imagen de Neymar que no entró definitivamente.